Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pendientes de la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, donde Pablo Casado y su guardia pretoriana pues tratan de reconducir la situación, complicadísima situación, tras la crisis abierta con la presidenta de la Comunidad de Madrid. A Casado realmente le queda poco margen de maniobra. O se enroca en el puesto e intenta dilatar los tiempos pensando en que la tormenta amaine, o acaba por convocar el Comité Ejecutivo, donde están los varones territoriales, abriendo así el camino hacia un congreso extraordinario. Esto se discute en la calle Génova, mientras que precisamente varones, como por ejemplo Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, pues hablan ya de tomar decisiones imprescindibles para salvar un Partido Popular que está en colapso. Es lo que ha dicho esta mañana el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Bueno, esto en un lunes en el que también estamos pendientes de la situación de miles de trabajadores de este país que continúan bajo las condiciones de los ERTEs por causa de COVID. Es decir, empresas y empleados que desde hace ya 2 años no acaban de levantar cabeza. Hay que pararse a pensar en esta situación, ¿eh? 2 años viviendo en una total incertidumbre laboral como consecuencia de los vaivenes del coronavirus. En esta tesitura hay todavía más de 100.000 personas en España. Esos ERTEs, por causa de COVID, mantienen unas condiciones muy especiales, pero tienen los días contados, en concreto 7 días. Acaban el próximo 28 de febrero. La alternativa es lo que se llama mecanismo RED, que se ha aprobado dentro de la reforma laboral. Sería la nueva fórmula para todos estos empleados que todavía están afectados por la situación de pandemia, especialmente en el sector relacionado con el turismo. Imaginemos, por ejemplo, los empleados de agencias de viajes, donde 3 de cada 10 trabajadores están, como decimos, en un ERTE temporal. Y esto es lo que hoy abordan el Gobierno y los sindicatos. ¿Cómo será esa transición hacia el nuevo mecanismo RED? Por lo pronto, han acordado que los ERTEs, por causa de COVID, se amplíen un mes más, es decir, hasta el próximo 31 de marzo. Esta es la última hora. Será una especie de periodo de transición al nuevo modelo que contempla 2 supuestos. Expedientes de regulación de empleo por causa estructural y los ERTE por causa cíclica. Este último contempla las situaciones que afectan a la economía en general y encaja con la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente. Permite, por ejemplo, que las empresas suspendan a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de 1 año en lugar de despedirles. Durante ese periodo se incentivará la formación de esos empleados y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Durante los primeros 4 meses, las empresas pagarán un 60% menos por cada trabajador, entre el quinto y el octavo mes un 30% y a partir del noveno un 20% menos. Bueno, son muchas las empresas que no pueden quedarse desprotegidas de la noche a la mañana. Necesitan tiempo para recuperar clientes y estabilizar el negocio. La situación de estas empresas tiene esta derivada que podríamos tildar de COVID persistente. Llegamos así a las 2 y 3 minutos de la tarde. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, Pilar, se ha vuelto a retrasar la llegada de los 3 supervivientes y los 5 cuerpos sin vida procedentes de Canadá tras el naufragio del Villa de Pitancho. Un Airbus 400 del Ejército del Aire va a aterrizar finalmente a las 9:30 de esta noche en Santiago de Compostela. Mientras, las familias de los otros 12 desaparecidos siguen a la espera de que se pueda reanudar la búsqueda de los suyos cuando el tiempo lo permita. Kevin González es el hijo del oficial de máquinas del Villa de Pitancho. Hemos hablado con él en Mediodía.
No se retoma la búsqueda, ya hay pesqueros faenando por la zona y no hay ningún barco de salvamento ni nadie por allí pues buscando o rastreando.
Además, Pilar, la Comunidad Valenciana anuncia que esta noche a las 12 decae la obligación de presentar el pasaporte COVID en lugares de ocio y restauración. Galicia, por tanto, es ya la única comunidad que mantiene este documento en vigor, aunque tiene previsto también retirarlo a finales de este mes de febrero. Y hoy las entidades bancarias han firmado ya el nuevo protocolo para mejorar la atención a personas mayores o con discapacidad. En principio es un acuerdo de mínimos que después cada banco o caja podrá ampliar. Se trata sobre todo de dar prioridad de la atención presencial o telefónica a los clientes mayores, además de simplificar las aplicaciones móviles para facilitar su uso a todos los clientes.
Y en los deportes, José Luis Gorrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos en semana de Champions para el Atlético y Villarreal.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United. El Atlético se ha entrenado esta mañana sin Lemar y con Coque en el gimnasio. Se han visto en el entrenamiento varias pancartas con la cara de Jiménez, que tuvo un incidente con la afición en el partido contra el Levante. Y en el Villarreal es duda Capú, está hablando Morata y esta tarde a las 4 hablan Alberto Moreno y Emery. Acabamos de conocer también el parte médico del jugador del Mallorca, Ruiz de Galarreta, tiene rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y esta noche a las 9 se cierra la jornada con el Celta Levante.
Pues hay réplicas después de los terremotos que pueden llegar a ser más fuertes que el temblor principal, o dicho de otra manera, aunque se hayan calmado las acusaciones cruzadas dentro del Partido Popular, las consecuencias más importantes posiblemente todavía no han llegado.
Tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben de volver a unir al partido, la respuesta es que sí. Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España, porque en este momento que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso como está el Partido Popular, no se lo merece ya nuestros antecesores en el partido, ni militantes ni votantes. Yo creo que no se lo merece España.
Decisiones que deben ser inmediatas para volver a unir al partido tras este colapso del PP. Pues es lo que decía esta mañana el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que no ha querido aclarar expresamente si está pidiendo un congreso extraordinario para cambiar de líder en el PP, pero parece que desde luego por ahí van los tiros, que por ahí van sus palabras y de hecho ya ha hablado en privado con Pablo Casado para contarle claramente cuál es su posición. A partir de ahí, la siguiente duda es si en caso de que haya un congreso, él, Feijóo, se presentaría.
Yo no vengo a hablar de mí. Yo creo que en el partido ya ahí hemos dado espectáculos de hablar de personas y de nosotros mismos. Yo hoy no vengo a hablar de mí, hoy vengo a hablar del Partido Popular y de España. Porque creo en el Partido Popular y creo en España.
Pues a la gallega, cómo no, ha contestado Feijóo. No así, sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha descartado su candidatura.
Yo nunca he pretendido sustituirle. Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar, porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Y por tanto, quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y por tanto no me voy a mover de mi responsabilidad.
Ayuso, por cierto, que también ha anunciado que se adelanta a la petición de la Fiscalía y ha llevado ya todos los documentos sobre los contratos en los que participó su hermano para vender mascarillas a la Comunidad de Madrid. Pero, bueno, siguiendo con la situación del PP y la posible renovación de su líder, ¿qué pasaría si el Partido Popular llega a un congreso y hay varios candidatos? Pues lo mismo que ocurrió no hace tanto, en 2018. Primero votarían los militantes y después habría una votación final entre los dos candidatos más votados. Pero la decisión final sería cosa de los compromisarios, que normalmente son más cercanos al aparato del partido, es decir, a la actual dirección del PP. En cualquier caso, antes de llegar a ese escenario, que de momento no está confirmado, la pelota está en el tejado de Pablo Casado y de su equipo más cercano, en los 14 miembros del Comité de Dirección de los Populares, que se reúnen casi todas las semanas, pero que hoy llevan toda la mañana en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, porque desde luego la de hoy no es una reunión más, está claro. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una reunión además con una ausencia bastante destacada, que es la del alcalde de Madrid, que al mismo tiempo también es el portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida.
Sí, su ausencia ha cobrado especial relevancia ante una crisis que ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en el seno del Partido Popular, más aún cuando José Luis Martínez Almeida quiere centrarse en su labor como alcalde y dejar de ser portavoz del partido. El regidor tenía intención de dejar este puesto desde hace tiempo porque ese doble papel le está pasando factura en las encuestas, pero sea como fuere, Martínez Almeida ha aducido a su agenda institucional para borrarse de una cita del comité de dirección, a priori todavía en marcha, 3 horas ya, convocada en busca de mantener quieta las filas y quizá sacarse algún as de la manga, porque Pablo Casado parece decidido a aguantar el pulso y, salvo sorpresas, mantendrá los plazos para convocar ese congreso ordinario previsto para julio y medir sus fuerzas. Teodoro García Egea, el secretario general, le ha convencido de estar en condiciones de ganar el envite. Ello solo puede servir para tensionar aún más la relación del líder con distintos varones, desde Isabel Díaz Ayuso a Alberto Núñez Feijóo, entre otros.
Bueno, congreso en julio es algo que ya se sabía, pero son muchos los varones que están pidiendo que se adelante cuanto antes porque esa fecha es demasiado tardía. Bueno, pues quedamos a la espera de lo que salga de esa reunión en la sede Génova de Madrid, Ricardo. Bueno, a todo esto va todo tan rápido que casi se nos ha olvidado que hubo unas elecciones hace solo 9 días.
¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo?
Elecciones en Castilla y León que ganó el Partido Popular sin mayoría suficiente y en las que Vox exigió aquella misma noche entrar en el gobierno autonómico. Hoy el candidato al que se refería Santiago Abascal en esas palabras que acabamos de escuchar, Juan García Gallardo, ha pasado por Herrera en COPE.
Nosotros o entramos en el gobierno para dar un cambio de rumbo a Castilla y León o efectivamente votaremos en contra.
¿Hay margen de negociación con ustedes o hay determinados objetivos que para Vox son innegociables?
No, nosotros no nos hemos planteado esta posible negociación con líneas rojas. Somos flexibles, vamos a actuar con firmeza, también en defensa de nuestro programa, para que se aplique de manera proporcional, pero estamos dispuestos a ceder en lo que sea necesario.
Dispuestos a ser flexibles con su programa, pero no con la cuestión de entrar en el gobierno. Bueno, pues precisamente hoy ha comenzado la negociación para formar ese gobierno autonómico en la Junta de Castilla y León. Valladolid, Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y la primera reunión de Alfonso Fernández Mañueco ha sido con el Partido Socialista. ¿Con qué sensaciones?
Pues apenas ha durado 15 minutos ese encuentro entre populares y socialistas y ha saltado por los aires entre la decepción de los primeros y la estupefacción de los otros. Los socialistas no se apean del cordón sanitario a Vox en toda España y los populares insisten en que es una cuestión irrelevante al hablar de Castilla y León. El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, da por hecho que habrá gobierno de coalición, mientras que el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, lamenta que el discurso de los socialistas atienda las directrices de Pedro Sánchez.
El señor Mañueco hoy no se ha comprometido a aislar a Vox. El señor Mañueco hoy no ha descartado meterles en un gobierno en Castilla y León, todavía.
Acabamos de ver cómo el líder del Partido Socialista es una marioneta de las instrucciones de Sánchez.
El PSOE no se cierra la puerta a un entendimiento con el PP, pero no a cualquier precio. La ronda de conversaciones con otras fuerzas políticas continúa este miércoles. Entonces será el turno de Vox. Insiste Fernández Mañueco, tiene las manos libres y la mente abierta.
Pues eso, el miércoles continúan las negociaciones, en este caso con Juan García Gallardo de Vox y, por supuesto, pendientes de todo lo que pase en la calle Génova. Y mientras tanto, en el este de Europa, pues continúan los movimientos y también la propaganda. Resulta realmente complicado saber qué es lo que está pasando exactamente. Las dos partes, rusos y ucranianos, llenan sus medios y sus redes sociales de imágenes, de sonidos también de bombardeos, acusando siempre al contrario de estar directamente atacando. El caso es que crece la tensión entre partidarios y detractores de Rusia dentro de Ucrania, mientras Estados Unidos asegura que ha interceptado ya la orden de Vladimir Putin de preparar acciones militares. Además de la frontera entre Rusia y Ucrania, pues tenemos otros dos escenarios también de tensión. El primero, Bielorrusia, porque allí siguen las maniobras militares conjuntas con más de 30.000 soldados rusos. Deberían haber acabado ayer, pero se mantienen a la espera, dicen las autoridades, de lo que pueden hacer las potencias occidentales. Y luego tenemos, por otra parte, el escenario diplomático. Francia intenta que el presidente ruso, Putin, y Joe Biden se vean esta semana, aunque Moscú, de momento, se niega a celebrar ese encuentro. Y en Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues mientras, se sigue hablando de sanciones económicas contra Rusia si empiezan finalmente los ataques.
Crece la presión para que la Unión Europea efectivamente apruebe nuevas sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. En los últimos días se están aumentando los enfrentamientos entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano, una situación que podría servir de excusa para que Rusia definitivamente lleve a cabo una invasión del país. Ucrania, que también participa en la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, ha pedido acciones inmediatas. Creemos que hay buenas y legítimas razones para imponer al menos algunas de las sanciones a Rusia, ha dicho el ministro de Exteriores de Ucrania. Europa debe demostrar que no solo habla por hablar de sanciones, sino que también avanza. En Bruselas, por el momento, quieren agotar la vía diplomática, es decir, esperar aún un poco más para imponer sanciones definitivas a Rusia.
Y más cosas. La pobreza infantil en España afecta a 2 de cada 10 niños, unas cifras que doblan a la media europea y que son además especialmente preocupantes en las familias en las que una sola persona, casi siempre la madre, saca adelante a sus hijos. Casi la mitad de los menores de familias monoparentales están en riesgo de pobreza y de exclusión. ¿En qué se traduce? Pues en dificultades, muchísimas dificultades. Por ejemplo, para poder comprar ropa, comida o calzado para todos estos niños. Rubén Santiago.
8 de cada 10 de los hogares monoparentales de nuestro país están encabezados por mujeres. Una de ellas es Noelia, que es madre de 3 hijos y apenas llega a fin de mes.
Estoy cobrando una renta básica y sola con mis hijos, entonces tiro adelante como puedo.
Asociaciones como Achalay trabajan con familias vulnerables. Virginia López es su coordinadora de acción social.
En este momento estamos viendo que gente que tiene su trabajo también está en situación de pobreza, porque los empleos son muy precarios, porque no pueden acompañar el proceso educativo de sus hijos e hijas, porque a la falta de conocimientos se le suma la falta de alfabetización digital.
Nuestro país es el tercero a la cabeza de la Unión Europea en lo que se refiere a índices de pobreza y exclusión infantil. Solo Rumanía y Bulgaria tienen peores datos.
Hace ya más de 10 años desde que la banda terrorista ETA anunció el fin de la violencia y todavía hay al menos 300 asesinatos pendientes de resolver. La justicia sigue intentando dar pasos, como ocurre hoy mismo en la Audiencia Nacional. ¿Quién fue el responsable de ordenar en 1995, por ejemplo, el asesinato del entonces concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez? Bueno, pues ya declaró en su día Miquel Ancha, ex dirigente de ETA, que se desvinculó de este asesinato. Y hoy ha hecho lo mismo, pues otros jefes terroristas, otro concretamente de los jefes terroristas, Iñaki de Rentería. Patricia Rossetti.
Hola Pilar, buenos días. Ha comparecido por videoconferencia, pero Iñaki de Rentería no ha dicho nada. Se ha acogido a su derecho a no declarar y tan solo se ha limitado a negar cualquier relación con el asesinato de Gregorio Ordóñez. La Fiscalía y las acusaciones Dignidad y Justicia y la UBT han pedido como medidas cautelares la retirada del pasaporte y señalamiento del domicilio, que fueron las medidas impuestas a Miquel Ancha. Sin embargo, el PP y Covite han pedido prisión provisional. Estamos a la espera de la decisión que tome el juez. La audiencia ya ha condenado a varios etarras como autores materiales del asesinato, entre ellos Javier García Gaztelu Chapote. La investigación se reabrió en 2015 cuando los delitos estaban a punto de prescribir por una querella que presentó la hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo. Un informe de la Guardia Civil apunta a la antigua cúpula de ETA de haber dado la orden y en esa cúpula estaban Miquel Ancha e Iñaki de Rentería.
Gracias, Patricia. Sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en este caso con tu información local.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
Qué bonito.
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con 4 actos, 2 que ya han tenido lugar por la mañana y otros 2 que tiene previsto esta tarde, pues así empieza la semana. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, cumple con lo que te contábamos aquí en COPE el pasado viernes. Una vez presentado el comunicado donde explica en qué grado participó y cobró su hermano de ese polémico contrato de compra de mascarillas y una vez conocido que la Dirección Nacional cerrará su expediente informativo, pues Ayuso quiere volver a la normalidad, si es que se puede, claro, al menos a nivel institucional, y nada mejor que seguir con su agenda. Bueno, para estar entretenida, aunque de reojo, eso sí, ha estado mirando todo lo que ha pasado en el comité de dirección de las 11 en Génova. Uno de esos actos ha sido en Boadilla, donde Ayuso ha sido recibida así. Ayuso recibida con gritos de apoyo de los vecinos antes de inaugurar la nueva biblioteca pública de este municipio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luego Ayuso ya sí ha hablado ante los medios y ha contado novedades sobre esas denuncias que se han presentado ante la Fiscalía.
Sí, Díaz Ayuso ha agradecido esas muestras de apoyo, pero ha querido dejar claro que esas ovaciones y mensajes no tienen que ser por cariño, sino porque los ciudadanos confían. Y para eso ha anunciado que ha adelantado a la Fiscalía a la hora de dar explicaciones.
Por eso les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias. Un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la intervención de la Comunidad de Madrid, y que es perfectamente legal.
Ha insistido en el ataque cruel al que está siendo sometida y ha vuelto a marcar distancia sobre una posible guerra con Casado para disputar la presidencia del partido. Su lugar, insiste, es Madrid. Sobre posibles dimisiones, opina que todo este daño no puede ser gratuito.
Si tiene que haber dimisiones o no el PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia.
Y considera que el Partido Popular tiene que dar un giro absoluto por el bien de España.
Tendrá que decir el partido qué quiere hacer. Desde luego la situación es insostenible y creo que cada día que pasa vamos a peor, nos vamos desintegrando y por tanto evidentemente aquí hace falta un giro absoluto por el bien de España.
Y advierte que continuar con estas prácticas va a suponer que nadie de prestigio quiera dedicarse a la política ni las empresas querrán trabajar con las instituciones si su anonimato se pone en tela de juicio o arriesgan su reputación.
Naturalidad, normalidad, institucional, es lo que quiere Ayuso. Otra cosa es que lo que pueda pasar a nivel judicial con esas dos denuncias de PSOE y Más Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Se sabe ya algo de esas denuncias?
De momento nada, que están registradas como lo estarán hoy. Esa documentación mandada por Ayuso toca esperar a ver si hay algún tipo de imputación. No parece, aunque los menos afines a la presidenta madrileña se contentarían con su paso por un juzgado, aunque fuese como testigo. Y todo esto aderezado con las peticiones de comparecencias y de comisiones de investigación que se avecinan en la Asamblea. No quedan ahí las derivadas judiciales de este asunto porque un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia de un particular contra los dirigentes del PP por incumplir los estatutos para celebrar el Congreso Regional de Madrid. Son cada 4 años y los retrasos tienen que ser justificados y cortos. El último Congreso, Pilar, se celebró el 18 y 19 de marzo del 17. Hace casi 5 años, en ese nombró a Cifuentes, que tuvo que dimitir un año después, recuerda el asunto de las cremas, desde entonces no ha habido nada más que gestoras del PP aquí en Madrid. Y luego tenemos el lío del Ayuntamiento de Madrid, Albeida, que quiere centrarse en la alcaldía y dejar de ser la voz del partido todos los días. Significativo que hoy no haya ido al comité de dirección del PP cuando, por su cargo, tendría que estar, aunque haya justificado esa ausencia.
Pues así se escribe el capítulo de hoy desde el punto de vista madrileño de la crisis del Partido Popular. Bueno, todo esto en un lunes de buen tiempo. Tiene pinta de que tampoco va a llover esta semana en Madrid. Hoy toca sol, apenas nubes, máximas esta tarde en los 18 grados, mínimas esta noche en los 4. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 16 grados. 2:24, momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos. Y además precaución en la carretera de Valencia. Desde hoy hasta el próximo día 11 de marzo estará cortada esta carretera de Valencia, la A3 entre Arganda y Perales en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Además precaución porque en sentido Madrid hay un carril habilitado para cada dirección. Precaución en esta carretera de Valencia.
Y recuerda que desde este lunes y hasta el próximo 11 de marzo, la A3, la carretera de Valencia, va a estar cortada sentido salida entre los kilómetros 30 y 35, es decir, entre Arganda y Perales de Tajuña. Los coches tendrán que circular por un carril de la calzada izquierda y no se podrá adelantar.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Salvados de milagro. Un matrimonio salva la vida tras un ataque brutal de su hijo de 29 años que les intentó apuñalar. Por suerte, la llamada de un vecino que escuchó los gritos a las 6 de la mañana y que pudieron encerrarse en su habitación hasta que llegó la policía, pues evitó una tragedia mayor. Julio Martínez.
Sí, entró en brote psicótico, se despertó y se fue a la habitación de sus padres, de unos 60 años aproximadamente. Empezó asfixiando al padre, pero la madre se despertó y lo consiguió impedir. Así que el joven se fue a la cocina, cogió un cuchillo de 30 centímetros de hoja y apuñaló a su padre en el cuello y en la cabeza y a su madre en la cara. Iba a rematarlos, esa era su intención, pero estos consiguieron atrincherarse en una de las habitaciones de la vivienda poniendo muebles en la puerta pues para evitar que entrara su hijo, mientras pues ese vecino del que hablaba llamaba a la policía. El hijo, en estado esquizofrénico, intentó echar la puerta abajo, pero como dice Pilar, la Policía Nacional se adelantó y con un ariete pudo entrar en la casa. El chico se fue directo a por los agentes con intención de atacarles también. Esto, bueno, llevaban sus escudos y pudieron repeler el ataque. Consiguieron inmovilizarle. Inmediatamente después, el chaval dijo que había sido su padre el que había intentado matarle a él y por eso había reaccionado, aunque viendo el estado, ya te digo, de esquizofrenia del chico y escuchando la versión de la madre, que por supuesto lo negaba, pues se lo llevaron detenido a la unidad psiquiátrica del Hospital de La Paz. No era la primera vez que tenía un brote psicótico, pero nunca había sido tan violento. De hecho, los padres pues ocultaban los cuchillos para evitar casos como este. Los servicios de emergencias atendieron a los padres y, por fortuna, pues las heridas no eran de gravedad.
Esto ha ocurrido en Chamartín.
COPE Madrid.
Estar informado.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Naturtierra. Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años que alcanzó los 113 kilómetros por hora cuando conducía por el Paseo de la Castellana. El joven publicó en redes sociales un vídeo en el momento en el que circulaba por esa calle, superando ampliamente los límites de velocidad de esa calle, los 50 kilómetros por hora. Fíjate la diferencia. Bueno, la colaboración ciudadana ha sido fundamental para dar con el detenido. Está acusado de un delito contra la seguridad vial. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sí, la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la calle Génova, una reunión de la Guardia Pretoriana de Pablo Casado con Teodoro García Egea a la cabeza, pero sin la presencia del todavía portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida. Y decimos todavía porque el también alcalde de Madrid ha dado a conocer su intención de abandonar la portavocía del partido justo en el momento más crítico. Y en eso está Pablo Casado, en sortear su peor momento tras el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer miles de personas pidieron su dimisión y la de su número 2, García Egea, en una manifestación en apoyo de Isabel Díaz Ayuso a las puertas precisamente de la sede del Partido Popular. Ni siquiera el hecho de levantar el expediente abierto a la presidenta madrileña ha servido para aplacar los ánimos. No hay marcha atrás y no parece haber solución pactada. Hoy pesos muy pesados del PP enseñan el camino que Casado no quiere seguir. La convocatoria de un congreso extraordinario. Lo deja caer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Y en la lealtad que he mantenido con todos los presidentes de mi partido y que voy a seguir manteniendo, mi opinión se la di de forma clara, de forma leal y de forma nítida. Él sabe lo que pienso y, por tanto, él le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
Casado debe tomar una última decisión, dice Feijóo, que es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP. Como buen gallego, pues hay que el mensaje queda abierto a la interpretación, pero hay quien lee entre líneas a que apunta a un fin de ciclo que puede pasar pues por ese congreso extraordinario del que hablamos. Lo puede convocar Pablo Casado como presidente del PP por iniciativa propia o bien forzado por acuerdo del comité ejecutivo donde se encuentran los varones territoriales. Eso conllevaría a una junta directiva nacional y de ahí se podría convocar ese congreso extraordinario. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que, eso sí, ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, el día que empieza la primavera. Bueno, mientras esperamos escuchar a la dirección del PP y Feijóo se posiciona, la presidenta de la Comunidad de Madrid está centrada en llegar hasta el final en su batalla y, según dice, ella no es la candidata para sustituir a Casado.
Yo nunca he pretendido sustituirle. Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar, porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Y por tanto, quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y por tanto no me voy a mover de mi responsabilidad.
Pues en ese acto público que ha tenido esta mañana la presidenta madrileña, Ayuso también ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo las mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. La presidenta regional insiste en lo que ya le dijo a Carlos Herrera el pasado viernes aquí en COPE. Se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, el daño está hecho, el PP está tocado, está muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que, sea cuando sea, resetear con una nueva dirección e intentar salir de nuevo a flote. 2:33, una hora menos en Canarias. Tenemos otras tres noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de Baleares.
Así lo han acordado los partidos del gobierno a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza.
Alerta de ataque ruso en plena visita de la ministra.
Margarita Robles, titular de defensa, ha visitado el destacamento aéreo en Bulgaria. Apenas 30 minutos después de llegar a esa base, la incursión de aviones rusos sin identificar ha obligado a los cazas españoles a despegar para interceptarlos. En esta ocasión han sido dos los Eurofighter españoles que han despegado.
El rey Felipe retoma su agenda tras superar el COVID.
Mientras la reina de Inglaterra ha dado positivo en coronavirus, Isabel II, de 95 años, nada menos Pilar, se mantiene con síntomas leves y espera poder continuar con parte de su agenda. Precisamente Reino Unido ha anunciado que elimina todas las restricciones a partir de la próxima semana, incluida la obligación de mantener la cuarentena si das positivo.
Y a partir de las 3:05 del mediodía, pues todo el deporte, Corrochano. ¿Con qué? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la goleada del Barcelona en Mestalla, 4-1 con Aubameyang como estrella. Está el Barcelona a 15 puntos del Real Madrid con un partido menos. El Sevilla solo empató contra el Español, terminó con 10 por expulsión de Koundé, está a 6 puntos del Real Madrid. El Betis le ganó 2-1 al Mallorca. Se acaba de conocer que Ruiz de Galarreta, jugador del Mallorca, tiene roto el cruzado. Se coloca el Betis a 5 puntos del Sevilla. Y en el derbi vasco, Athletic de Bilbao 4, Real Sociedad 0. Semana de Champions para el Villarreal y el Atlético de Madrid. Mañana Villarreal-Juventus. Es duda Capú. El miércoles Atlético de Madrid-Manchester. Lemar no se ha entrenado. Y en baloncesto, la Copa para el Barça, que ganó por 5 al Real Madrid. Y vamos a hablar de Carlos Alcaraz, que ganó su primer 500. Lo hizo en Río al derrotar a Schwartzman.
Pues lo escuchábamos hace tan solo unos instantes. Ha hablado Núñez Feijóo de colapso, concretamente en el Partido Popular, y ha invitado además a Pablo Casado a tomar una decisión, una última decisión. Y ha hablado también Isabel Díaz Ayuso, que descarta presentarse a un posible Congreso Nacional para liderar el partido, pero faltan las palabras importantes porque Pablo Casado es de momento quien sigue teniendo, pues eso, la última palabra y la potestad de convocar un Congreso extraordinario, como le están pidiendo ya algunos varones territoriales, o intentar zanjar la polémica en el partido por otras vías. La cosa está complicada, ¿eh? En cualquier caso. Bueno, desde las 11 de esta mañana está reunida la cúpula del PP, el comité de dirección, en el que además de Casado, pues están los portavoces y los vicesecretarios del partido. Realmente son 14 personas en total, todas de máxima confianza de Casado, porque precisamente las ha elegido él personalmente. Pero hay una ausencia destacada, y es la del portavoz nacional y también alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ya ha mostrado, según varias fuentes, su intención de dejar su cargo en Génova para centrarse en la alcaldía, alejándose además de la polémica de los últimos días. Por lo tanto, 3 horas y media de reunión en Génova. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Y algún movimiento? ¿Se sabe algo?
No, de momento los mensajes de los distintos varones parecen rebotar en las paredes de Génova. Toda vez el silencio es la tónica ahora mismo en la sede, en cuya planta noble sigue reunido ese comité de dirección. La clave está en saber los pasos de Pablo Casado, que cree posible mantener los plazos para convocar el Congreso Nacional Ordinario en julio y hasta de estar en condiciones de ganar el pulso, pero cada vez son más las voces reclamando soluciones inmediatas a la crisis que tiene abierto en canal al Partido Popular. Las vías de agua discurren a chorros, según advierte a la cadena COPE uno de sus dirigentes en el bando de tractor con la actual cúpula. Nadie se atreve a descartar nada a estas alturas, pero a esta hora sigue sin existir una previsión de comparecencia posterior a esta cita de Casado con su núcleo duro.
Gracias, Ricardo. Te estamos contando también cómo está cayendo en Moncloa toda esta disputa interna, esta guerra abierta que vive el Partido Popular desde la semana pasada, cuando salieron a la luz las denuncias de los supuestos espionajes y los contratos en los que participó el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Bien, pues en Moncloa, según ha podido saber COPE, creen que todo esto están pues ante la mejor de las oportunidades para que el PSOE resucite electoralmente. Siguiendo las encuestas publicadas en las últimas horas, los socialistas llevan barajan un descalabro de entre 6 y 8 puntos para el Partido Popular. Y además consideran que la crisis de los populares de Madrid relanza a los socialistas en esta comunidad al tiempo que lleva, dicen en Moncloa, a que ya nadie se acuerde de Castilla y León. Está compareciendo precisamente hasta ahora el presidente Sánchez junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que se encuentra de visita en España. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas de esa comparecencia?
Bueno, Sánchez se ha mojado algo con respecto a la crisis del Partido Popular. Asegura que dice que no se va a inmiscuir en la situación política de ningún partido político. Dice que está en superar la pandemia, la recuperación económica y subraya en agotar la legislatura ya por el año 2023. Nada que decir, dice el presidente del Gobierno, de la crisis interna del PP.
España necesita estabilidad. Y la estabilidad no solamente la aporta el Gobierno de España, la aporta también el principal partido de la oposición. Y en ese sentido, yo lo que espero es que resuelvan cuanto antes esta crisis, por su bien, pero también por el bien de todos, por el bien de la democracia española, y finalmente que resuelvan la principal incógnita de todo este debate que ha provocado esta crisis interna, y son las acusaciones cruzadas de irregularidades y de corrupción que parece se ha podido sustanciar en el Partido Popular y en algunas de las administraciones que están gobernando.
Sánchez Pilar desvía el foco del posible cambio de liderazgo en el PP hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Afirma Sánchez que sí hay irregularidades sobre el contrato en el que medió su hermano, se deben arreglar.
Y es llamativa también la posición de Vox en medio de toda esta crisis. Sería el partido más beneficiado precisamente por la caída del PP electoralmente. Incluso algunas encuestas sitúan a los de Abascal al borde del sorpaso al PP tras la pelea interna. Pero dice su líder que no es una buena noticia.
Es posible que, a pesar del ascenso de Vox, los números no sean suficientes para poder expulsar a Pedro Sánchez. Y por eso nosotros no nos regocijamos en las crisis ajenas. Observamos con preocupación cualquier debilidad de la alternativa.
Pues vamos a seguir pendientes de todos los movimientos y las novedades, especialmente de todo lo que está sucediendo en esa reunión que comenzaba a las 11 de la mañana en la calle Génova, en la sede del Partido Popular. Bueno, y en medio de la crisis del PP y la convulsión política que estamos viviendo, pues los problemas siguen ahí. Por ejemplo, los efectos de la pandemia, que según los últimos datos, mantienen todavía a unos 100.000 trabajadores sin poder trabajar o sin hacerlo a pleno rendimiento, porque están en un ERTE. Un mecanismo, el de los ERTE, que en principio caducaba la próxima semana, pero que, según hemos conocido hoy, pues se amplía durante un mes más. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Va a ser concretamente un periodo de adaptación hacia el llamado mecanismo RED, que así se llama el nuevo formato para los ERTE. ¿Qué es lo que va a ir cambiando en estas semanas, Marta?
Bueno, pues de momento, como dices, se prorrogan esos ERTE COVID hasta el 31 de marzo. Se aprueba mañana en Consejo de Ministros, así nos lo confirman fuentes sindicales. Y durante este mes, pues las empresas lo que tienen que hacer es ir transitando a esas nuevas modalidades de ERTE que recoge la reforma laboral, entre ellas ese mecanismo RED al que haces referencia, que permite reducir o suspender la jornada del trabajador ante crisis cíclicas o sectoriales, al estilo, pues básicamente, de los ERTE COVID, tal y como los hemos conocido.
Bueno, pues un nuevo mecanismo para trabajadores y empresas en dificultades que está pensado sobre todo en este momento, pues para el sector del turismo, que sigue sin recuperarse del todo, sigue siendo de los más afectados, Marta.
Sí, liderando sobre todo las agencias de viajes con el 30% de sus trabajadores en ERTE y seguidas por el transporte aéreo y los servicios de alojamiento, rozando el 8% de empleados suspendido cada uno de estos sectores, ¿no? Por eso, en el caso de las agencias de viaje, lo que se va a hacer es activar el primer RED sectorial que permite suspender al empleado por un máximo de un año, pero a este trabajador se le va a tener que dar formación para que pueda pasar a otra empresa que va a tener descuentos de hasta el 50% en las cotizaciones durante 6 meses. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Algunas agencias ya han anunciado algunos ERES, y mediante este mecanismo lo que vamos a poder es acompasar la recuperación a la facturación. Llevamos 2 años sin ingresos.
Lo que sí piden es que se facilite esa tramitación al máximo, ¿no? Tiene que ser aprobado este RED sectorial por el Consejo de Ministros.
Hay que decir que en el sector turístico se abre un tiempo de esperanza y se espera pues que continúe el crecimiento que se inició el año pasado. Eva Linares, vamos a escucharla, de la consultora Expen Reduction Analyst.
España tiene muchas ventajas competitivas a nivel turístico, a precios competitivos, recursos naturales, infraestructura. Y tenemos un sector muy consolidado, con profesionales con mucha experiencia y damos un gran servicio.
Lo que dicen los expertos es que podemos aprovechar la vuelta del turismo tras la pandemia, pero que es un buen momento para profundizar en la atención al cliente y en la sostenibilidad, que cada vez es más demandada por los turistas. Buenas expectativas en el turismo, pero no así en el otro gran motor de nuestra economía, la fabricación de vehículos, que supone aproximadamente un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Los concesionarios ya calculan que las matriculaciones de coches pueden acabar este año por tercer ejercicio consecutivo por debajo de las 870.000 unidades, lo que podría llevar a los empresarios del sector a tener que destruir entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo. Bueno, pues esa cifra equivaldría a cerrar en España dos fábricas de coches. Para estos casos, Marta, también van a seguir siendo cruciales pues estos mecanismos de los ERTE.
Pues sí, mira, en el caso de los del automóvil, pues se persiste la crisis, ¿no?, de los semiconductores y esas paradas en la producción. Y por eso miles de trabajadores están ahora mismo en ERTE ETOP, que son los que se solicitan por cuestiones económicas, técnicas u organizativas. Bueno, esas empresas pues van a tener que volver a solicitar esos ERTE ETOP, al igual que en el caso de los ERTE por fuerza mayor, que son los que se derivan de las limitaciones administrativas que impiden a uno seguir con su actividad. Estas herramientas se mantienen en la reforma laboral y durante este mes pues lo que hay que hacer es solicitarlas de nuevo, ¿no? En este periodo de transición los trabajadores en ERTE van a seguir protegidos como lo estaban hasta ahora. Lo que sí se van reduciendo ya son esas exoneraciones a las cotizaciones a las empresas, salvo los ERTE por fuerza mayor, los que no te permiten seguir con la actividad por alguna decisión administrativa, que estos se mantienen en el 90%.
La Iglesia Católica Española se va a someter a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el presidente del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, van a dar a conocer los detalles de esta auditoría en una rueda de prensa convocada para mañana martes. El despacho profesional abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias y revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas. Además, ofrecerá también su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales. Bueno, y más cosas. 3 de cada 4 personas que se jubilaron en España en 2021 lo hicieron de forma anticipada. La edad media de jubilación se situó en los 64,65 años. Ha aumentado con respecto a años pasados, pero todavía sigue muy por debajo de los 66 años, que es la edad legal que correspondería en 2021. ¿Por qué hay este desfase? ¿Quién y cómo puede jubilarse anticipadamente en España? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Bueno, pues mira, ¿por qué pasa esto y efectivamente quién se puede acoger a qué? Pues la respuesta la tiene Fernando Trías Deves, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde.
En primer lugar, las organizaciones que prejubilan. Es decir, hay muchas empresas que ya a partir, sobre todo las empresas grandes, a partir de cierta edad, prefieren pues abonar o pagar una indemnización al trabajador que se está aproximando a su edad de jubilación y jubilarlo unos años antes, ¿no? Por otro lado, hay personas que lo que hacen es echar cuentas también, y cuando se aproximan a la edad de jubilación, cuando ven que la pensión que les queda ya es suficientemente elevada y por trabajar 2 o 3 años más les va a aumentar 50, 60 euros la pensión, ya tampoco les vale la pena y se jubilan antes. Hay muchísimos motivos.
Bueno, pues de todos estos motivos vamos a hablar hoy en la tarde.
Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.